Lanzamiento segunda edición, revista Visaje. Invitados Jonás Suárez y Pedro Adrián Zuluaga, 14 de junio del 2013 en la Fundación Lugar a Dudas.
Mostrada por la mirada política de izquierda, o sea que se le hacía a ese cine una demanda de que fuera político de forma explícita, ¿no? En el sentido de que tocara temas políticos al calor de lo que estaba pasando con las ideas en las universidades, de una cultura colombiana que había virado de forma muy radical hacia las ideas de izquierda, y que ese discurso de la izquierda se había vuelto central en la reflexión sobre el cine y que de alguna manera lo secuestró esa reflexión. Entonces eso marginó o condicionó la mirada sobre ese cine. Uno puede rastrear los textos y las películas, porque es lo único que tenemos, digamos, las películas entendidas como textos y la reflexión que se hizo sobre ellas, y en todas hay una demanda que está, por ejemplo, en la entrevista que le hace Andrés Caicedo a Luzardo, ¿no? Donde él, o en la entrevista que le hace Margarita de la Vega a Ciro Durán, cuando hablan sobre Aquilo Venganza, que es un western colombiano, y donde que de alguna manera Ciro Durán está pidiendo disculpas por haber hecho un western colombiano, por no haber insertado la problemática del sin tierra, de desplazado de la guerra, en una solución política, y por haber preferido para ese personaje una mirada más desde la cinefilia, o sea, insertarlo en la tradición del western americano. Entonces yo pienso que más que el hecho de que ese cine haya sido despolitizado, que no creo que el cine, que sea posible un cine despolitizado, es la mirada demasiado política de quienes han hablado sobre ese cine la que ha secuestrado la reflexión sobre esas películas y las ha condicionado a que no haya en ellas como una reflexión muy directa. Lo que se le plantea, por ejemplo, a El Río de las Tumbas, que es como nuestra primera película política, es que nunca da las explicaciones, que nunca ofrece un contexto, que nunca, o sea, como que no es una película que ofrezca un horizonte de interpretación para el espectador, como que solo apunta a elementos aislados, personajes que deambulan por la película y que probablemente tengan una relación con algunos de los actores del conflicto. Pero lo que se le reprocha a la película finalmente es eso, que no dé una explicación concreta o un señalamiento directo de los actores políticos involucrados en ese momento. Que es una manera de entender el cine político como el cine político en Colombia como un cine vinculado al conflicto social. Como si esa fuera la única manera de hacer cine político en Colombia, refiriéndose al conflicto social y político colombiano. Que obviamente yo pienso que en ese sentido, si uno amplía la mirada sobre lo político, si uno no restringe lo político a los actores del poder o a los actores del conflicto, para usar las palabras de Lisandro Duque, uno sí puede encontrar una mirada política, por ejemplo, en José María Arzuaga, porque él está mirando el poder en un sentido mucho más amplio. Está mirando el poder que ocurre, por ejemplo, en una agencia de publicidad, la manera como el hombre común está ahí sumergido en unas relaciones de subordinación. Entonces yo pienso que lo que ha sido muy recortado, no sé Juana qué piensa de esto, es la mirada sobre ese cine, entendiendo lo político solamente en una dimensión de lo macropolítico.
Sí, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que hay una aclaración que es importante, ¿no? Que sí hay un cine político en los años 60 y 70 en Colombia, pero que es básicamente el cine documental, ¿no? Que obviamente estos directores que nosotros tuvimos en esta época, como Marta Rodríguez, que hizo aquí el pretérito, pero todos sabemos que Marta sigue trabajando, Marta y Jorge, Carlos Álvarez, la cuestión es que el cine de ellos no alcanza a lograr la trascendencia que tiene el cine de otros directores latinoamericanos como Sangines, como Gutiérrez Alea, el mismo Glauber Rocha, Néstor Pereira Dos Santos, etc. Mi queja, mi crítica, que es en parte resumida por Pedro, tiene que ver que incluso el mismo Luzardo y Arzuaga tienen una mirada de extrañamiento, una mirada muy foránea sobre lo que está pasando en Colombia, que creo que hace demasiado espesas esas narrativas y castra mucho el proyecto político que ellos querían proyectar. También pienso que en Colombia hay muchas películas que no hemos visto, aquí hay muchísimo cine por restaurar, aquí hay una negligencia muy grande sobre archivos, y por ejemplo hay películas como Raíces de Piedra que de pronto son mucho más importantes, porque Raíces de Piedra, la idea es el origen de Chircales, de Marta Rodríguez, pero es una película que realmente no hemos visto, es una película producida por Julio Peña y dirigida por Arzuaga, pero ya está ese problema de los ladrilleros, de la tienda, de la tierra, de la expropiación de tierras presente en la película. Luzardo, en el video de las tumbas, sí pienso que hay un proyecto político que está muy perdido, porque hay una intención de hacer una película de género negro, y la película nunca se termina de definir, pero sí que había una agenda política, pero Luzardo, él mismo lo reconoce, acababa de llegar de California y el país le parecía demasiado pintoresco. Y creo que esta cuestión también, este discurso de lo pintoresco, que se afianza mucho más en los años 70 y en los años 80 con el discurso del realismo mágico, hace entender todas estas realidades colombianas como resultado de algo indirecto, de una causa, qué sé yo, celestial, macondiana, que ha sido también muy malo para la configuración del discurso, porque después todas estas películas de Focine, aunque intenten ser políticas, están muy cruzadas por el macondismo, ¿no?
Eso que Andrés Caicedo llamaba esa suerte de mirada de ese cerdismo colombiano, pues todos esos personajes gordos que hay en el pasado meridiano, esa mirada sobre la animalidad colombiana, yo creo que configura una mirada muy politizada sobre el hombre colombiano, que si uno piensa en lo que generó la película, en la censura, en los intentos de hacer cortes que sugirió la censura, era un cine muy provocador y muy provocador frente a las instancias del poder. No en el sentido de que señalara directamente o políticamente unos actores y los acusara, que es un poco lo que también se le reprocha al cine colombiano, como la timidez para señalar.
Sí.
Pero yo pienso que había unas tomas de posición muy interesantes de un punto de vista sobre cierta cosa colombiana que no era macondiana, o que posiblemente sí sea una mirada desde lo extraño, como esa obsesión que está sobre todo en el pasado meridiano con lo grotesco, ¿no? Después va a volver a aparecer en el cine colombiano, por ejemplo, en las películas de Felipe Albure. Y ahí se configura una mirada que yo creo que es probablemente política.
Y también creo que hay una cosa interesante de estas películas, y es qué le pueden decir a los cineastas hoy en día, qué le pueden decir a las audiencias. Creo que ha pasado en Meridiano, Arzuaga es un gran traductor del neorrealismo al contexto colombiano. Y yo creo que, por ejemplo, hay gestos en películas como Rodrigo de que David Díaz hace un homenaje explícito. Arzuaga en la toma de Rodrigo por la ciudad en el trasfondo y él luchando, ¿no? Esa es una toma que está explícitamente tomada de Arzuaga del pasado de Meridiano, ¿no? Del hombre solo. Creo que esa recuperación del individuo otra vez es lo que conecta transhistóricamente ciertos gestos políticos, ¿no? Individuos que no se acoplan al momento político que está pasando.
Ahora, si uno, para seguir con la cronología, si uno da el salto a los años 80, esa generación que, por ejemplo, según Oscar Campo aquí presente, estaba secuestrada un poco por el partidismo, o sea, que donde uno puede hacer una mirada sobre el cine de los años 80 entre los trotskistas, o sea, como un cine muy de facciones políticas, o de personajes como Norden que estaban buscando deliberadamente no participar de ese debate intestino que sacudía al cine colombiano, ese debate ideológico, digámoslo así, de a qué partido pertenece o a qué facción de partido pertenece. Yo pienso que el cine de los 80 es un cine evidentemente sobre la memoria, ¿no? El cine más interesante que se hace en Focine, entre los 45 largometrajes, es un cine que trata de tomar alguna posición sobre la memoria de lo que pasó, sobre todo a partir del 48, ¿no? Uno ve que las películas más interesantes de Focine, como Canaguaro, como Cóndores lo entierran todos los días, o como Confesión a Laura, intentan mirar esa memoria, pero desde un punto de vista que nos resulta, sobre todo a las nuevas generaciones, le resulta una mirada un poco anticuada, porque es una mirada que todavía confía en el gran relato de la historia, que todavía confía como como una mirada muy sociológica más que cinematográfica. Pero pienso que ese cine, si uno lo vuelve a ver, pues encuentra unas continuidades en esas películas de los años 80, unas continuidades con el espacio que ya había abierto un Luzardo, aunque fuera muy tímidamente, en el Río de las Tumbas, con esa preocupación o con ese hacer cine para crear la memoria del país. Una memoria muy desde arriba, pienso yo, una memoria muy, 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 muy vertical. No son esas memorias individuales, no es esa memoria desde lo personal que se volvió recurrente en el cine de hoy en día, ni esa memoria reenfocada, que es la que yo empiezo a trabajar un poco a partir de algunas películas, que es donde se habla del conflicto, pero donde el conflicto está de fondo, o es un background para hablar de otros aspectos. Pero me parece que detenernos en la época de Focine sería interesante para hacer una evaluación desde ahora. Yo pienso que a nosotros nos compete, como espectadores o como críticos, o como realizadores, pues repensar esa memoria. A mí me contaron una anécdota donde de un foro de cine donde se enfrentaron muy fuertemente Lucrecia Martel y Sergio Cabrera. Lucrecia Martel, ustedes, pues, es una gran cineasta, pero además es una mujer muy, muy vehemente, y ella se paró y les dijo: ustedes hacían un cine de mierda, un cine que estaba más preocupado por la ideología que por el cine mismo. Yo pienso que esos son los debates frente a esa memoria del cine de los años 80.
Para pensar en películas que no tienen que ver sobre la violencia bipartidista, películas como María Cano, de Camila Lobo Guerrero, ¿no? Volviendo al tema de las mujeres, primer largometraje que hace una mujer en Colombia, una persona que acaba de estudiar, pues, toda la pirotecnia del cine, Jean-Claude Verdader la ataca de ser una película en la que la mujer quiere mostrar la pericia con la cámara, y que termina tomando uno de los personajes históricos más interesantes, María Cano, pero que termina, deviene en una, más, cobra más peso la historia amorosa de María Cano que lo que hace ella políticamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay como una ansiedad, es un momento de búsqueda con muy pocas respuestas, una ansiedad de satisfacer al espectador, de capturar lo que en cierto punto fracasa, ¿no? Porque hemos vivido, un problema para el cine colombiano actual es la manera como ha tenido que sobrevivir el trauma de Focine. La falta de confianza del espectador colombiano tiene mucho que ver con las películas que vimos en Focine. La incapacidad de, sí, como dices tú, apelar a las grandes narrativas, que además era la moda tanto literaria como fílmica del momento, pero que deja muchas frustraciones de representación, ¿no? Son personajes cargados de un lenguaje televisivo. Creo que ese lenguaje televisivo y fílmico hoy en día se media de maneras diferentes. En los 80 era muy difícil, ¿no? Actuaciones muy pobres, guiones muy pobres. Está el elemento político, están los temas.
Está el elemento de memoria, ¿no?
Sí, pero no hay profundidad. No hay, por ejemplo, casi todas estas películas, yo diría que a excepción de películas como Cóndores y Confesión, carecen de una gran exploración psicológica de los personajes. Liberales contra conservadores, buenos contra malos, católicos contra anticatólicos, y son discursos mucho más complejos. Los pájaros, por ejemplo, eran personajes demasiado complejo psicológica, política, social, económicamente, y estas películas fracasan en la representación de la psicología de estos personajes, y ahí es donde creo que se fracasa el proyecto político.
En el caso de María Cano y de Cóndores no entregan todos los días, las veo ahora como películas demasiado académicas, académicas en el sentido,
ilustrativas, ¿no?
En el sentido académico el adjetivo académico usado, por ejemplo, como lo usaba Truffaut frente al cine de calidad francés que provoca su texto manifiesto de los años 50 sobre una cierta tradición del cine francés. Yo pienso que tanto Camila Lobo Guerrero como Francisco Norte, que son aristócratas de la cultura colombiana, es decir, que son gente de la, no sé cómo decirlo para que no suene resentido, pues son gente de la aristocracia cultural bogotana, tiene una mirada muy, muy fría sobre muy poco comprometida sobre lo que están contando, muy académica y muy pasada por... cuando María Cano intenta reconstruir la masacre de las bananeras cuando Camila Lobo Guerrero intenta reconstruir la masacre de las bananeras, es lo peor de la película, indudablemente. O sea, hay una mirada completamente desprovista de emotividad, de compromiso, donde uno podría... traer las palabras de Godard, de que un plano es una cuestión de moral, o sea, son... Así que esa representación de la masacre de las bananeras en esa película es abyecta en el sentido de la manera como Jacques Rivette miró, por ejemplo, el plano de Capó, el plano del traveling de Capó, para reencuadrar de una manera estetizante la violencia. O sea, hay demasiada estetización en esas dos películas, o sea, una mirada como demasiado académica. Yo pienso que eso es lo que genera, por ejemplo, que hacia el final de la década los espectadores colombianos y los académicos se enfrenten a ese estremecimiento epistemológico que provoca el cine de Víctor Gaviria. Porque ahí sí hay una postura antiacadémica, y ahí sí hay una postura de trabajar con los personajes, ahí sí hay una postura de hacer investigación antropológica, y eso, pues, naturalmente sacude, ¿no? Eso es un sacudimiento extraordinario. Yo pienso que ahí hay un puntal alto del cine político colombiano, la obra de Víctor Gaviria, sí. Sobre todo Rodrigo D.
Yo pienso que gran parte del cine de Focine careció de investigación, y pienso que eso es un problema que se sigue perpetuando. No voy a mencionar nombres, pero creo que hay grandes películas colombianas en este momento que carecen completamente de investigación. No hay grandes películas ahora que está el tema de moda de lo negro, que uno quisiera preguntar cuáles serán los referentes de cine africano que esta persona ha visto. ¿Será que este director ha leído a M. César? ¿Será que este director ha leído a Fanon? ¿Será que tiene una posición frente a Fanon? Etcétera. No. Ah, porque hay cierto cine que pienso que, para pasar un poco al tema de los recuadres, que está trabajando mucho mejor lo político, pero también seguimos, hay otra corriente que sigue muy en la inmediatez.
Pero una cosita, Juan, antes, es que yo acabo de entrevistar a Norden, a Francisco Norden, porque se va a publicar el guión de Cóndor en la Tierra todos los días, y me impresiona mucho que en el propósito que él tenía de la película de Cóndor en la Tierra todos los días, de la adaptación de Gustavo Álvarez Gardeazábal, de la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, según él, su idea era presentar el caso de la violencia en Colombia a través de este cóndor, de este pájaro, como un caso de revelación religiosa, casi como si fuese una especie de San Pablo que se cae del caballo. Pero yo pienso que él fracasa en eso, o sea, que esa dimensión religiosa que tiene la violencia en Colombia, esa dimensión del sacrificio ritual de orden religioso que se puede ver en el modus operandi de la violencia en Colombia, en los cortes sobre los cuerpos. Yo no, en mi recuerdo de la película, y no. No es mi recuerdo, sino que yo la vi realmente hace muy poco para entrevistar a Norden, él fracasa en eso, como ha fracasado el cine colombiano, digamos, en penetrar en ese misterio, en eso que no se entiende de la violencia en Colombia, porque uno podría entender ciertos móviles pragmáticos de la violencia, ¿no? El problema de la tierra o el problema de la propiedad, pero ese plus de que tiene la violencia en Colombia, que es lo ritual, el sacrificio,
el lenguaje del cuerpo, ¿no? La bestialización del otro.
Eso el cine colombiano nunca se ha comprometido con eso.
Creo que eso, aunque también son películas con muchos defectos, la cuestión de lo religioso creo que está más presente en la película de Vallejo, a pesar de que se hace desde la distancia, sí. Que se hace desde en México, la tormenta, sí. En La Tormenta creo que está más presente. Creo que está obviamente en los documentales de Marta Rodríguez, ¿no? Hay una imagen muy diciente al final de Chircales, cuando la familia sale pues en su gira y están cargando la estatua. O sea, algo central en la película es obviamente la primera comunión de la niña, y una de las tomas finales es la familia cargando el cuadro del Sagrado Corazón, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión del discurso del cuerpo, que creo que antropólogos y sociólogos colombianos, antropólogos especialmente María Victoria Uribe, lo han trabajado a extensión, lo que significó todo esto del corte de Florero, el corte de Mico, lo que significaba que le llegara a la casa de uno, lo que después fue el boleteo para la guerrilla, los paramilitares, pero lo que eran todos esos pasquines que llegaban, creo que al cine le falta,
o
sea, mucho.
Mayor y me parece que insinúan algo en carne de tu carne y en pura sangre. Insinúan algo sobre esa dimensión como del cuerpo, del sacrificio del cuerpo.
Bueno, la apertura de carne de tu carne con las orejas que claro. Llegan en una totumada en un blanco, ¿no? En un mate. Pero creo que esa investigación ha faltado en el cine colombiano, valerse de otros discursos para entenderlo. Ahora, por ejemplo, que Víctor Gaviria está trabajando en La Mujer del Animal, yo le he insistido mucho porque va a ser una película sobre el crimen pasional, que es otro tipo de violencia que en este país aparece obliterada por la violencia política, por la magnitud de la violencia política, y somos un país que es muy violento con sus mujeres, ¿no? Pero yo le he insistido mucho a Víctor, habla con personas como Miriam Jimeno, que es una gran especialista en crimen pasional, porque creo que eso es una cosa que le falta al cine colombiano. Queremos hacer el cine de estas temáticas, pero queremos hacerlo muy a lo Rosario Tijeras, ¿no? Muy, ¿cuál es la novelita que yo puedo adaptar rapidito, que es presentista, que yo llego con mi cámara a las comunas, firmo en dos días, me busco la actriz más bonita, la que esté de moda en la telenovela, le pongo una camiseta colombiana, y no profundizar, ¿no? Que sigue siendo pues una mirada muy de pasada.
Sí, también la pregunta sobre cuál es el discurso mediador en el cine colombiano, ¿no? Porque en algún momento uno siente que la literatura mediada ha entrado como a permitir como ese tránsito de las memorias. De hecho, Norden decía, a mí me interesaba trabajar sobre una obra literaria asentada ya en la tradición, como es cuando no entierran todos los días, porque yo desconfío del testimonio, decía él. Desconfío de ese lugar de disputa que es el testimonio, o sea, la historia oral. Entonces él decía, yo necesito algo más asentado, algo que esté consolidado como es una obra literaria. Pero entonces sí pienso que hay como una crisis de cuál es el discurso que está mediando. Uh-huh. Pienso que en los últimos años ha habido sobre todo una preponderancia, un retorno a lo antropológico, si se quiere. O como el cine se está volviendo como un notario de formas de vida desaparecidas, o en vías de extinción, o en formas de vida amenazadas. Y ahí es donde uno se encuentra como esa mirada de cierto cine colombiano que uno puede ver en La Sirga, que puede ver en Los Viajes del Viento, con todos los problemas de exotismo que pueda tener esa película, o que está en El Vuelco del Cangrejo, que es casi que el cineasta como antropólogo, diría yo. Uh-huh. Como que asumiendo la posición del que está, del que va a dejar constancia de unas formas de vida que están fuertemente amenazadas, y donde hay, me parece a mí, una mirada muy política, ¿no?
Sí.
En este cine de nuevo cine de autor, por llamarlo de alguna forma. Porque indudablemente en el lenguaje hay una apuesta muy fuerte, y en el lenguaje está en juego la cultura, el sentido de la vida, la visión del mundo. Creo que todas estas películas se vuelven minoritarias en ese sentido, en que dejan que el lenguaje hable. Y hay una dimensión ahí que uno puede ver en estas cuatro películas. Si uno las ve solo desde el punto de vista de lo que dicen los personajes, ahí está la película, realmente. Ahí hay una apuesta política, me parece a mí. O sea, no trabajar con el lenguaje estandarizado de la televisión, o ese lenguaje de 100 palabras con el que escriben los libretistas de televisión para que se entienda en todas partes, sino respetar como la particularidad de cómo hablan en Nariño, o cómo hablan en La Barra, o cómo hablan en Florencia Caquetá. Yo pienso que hay una apuesta política muy fuerte.
Sí, y también creo que, no sé si yo no creo que sea una negación, yo creo que la manera de contar historias, la manera de narrar, la manera de representar en el cine cambió en todas partes, porque el cine que estábamos explorando antes está de cara a un momento político donde la izquierda tiene una centralidad, hay un desgaste del discurso ideológico, no podemos seguir haciendo películas en los 60, 70, en un momento en el que desconfiamos de la izquierda, de la derecha, de la media izquierda, de la centro-derecha, etcétera, donde realmente hay una imposibilidad del individuo como de creer en el discurso político. La izquierda nos ha quedado mal, la derecha siempre nos quedó mal, faltan líderes políticos, faltan causas por las cuales luchar. Entonces yo creo que esto condiciona no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Es una condición posmoderna que se pasó pues a la petite histoire, a la pequeña narración, a más fijación en el individuo. Y yo creo que hay algunos, por ejemplo, El Vuelco es una película que yo defiendo mucho, porque yo pienso que El Vuelco, para mí, lo digo en el libro, lo repito aquí, es una película que políticamente es bastante sólida, ¿no? Una pelea mía en lo poco que escribo, cada vez menos sobre cine colombiano, es aquí el discurso sobre cine colombiano, la crítica siempre estuvo enquistada en catalogar si las películas eran buenas o si eran malas, y en catalogar si había o no había una industria de cine colombiano. Yo pienso que hay que pasar de ese discurso, ¿no? El Vuelco tiene grandes valores, y es la manera como el discurso político aparece representado, es la manera como los colombianos hemos experimentado el conflicto, en gran medida el ruido del conflicto en los últimos 20 años. Es un ruido que aparece en el televisor, que aparece en un trasfondo sobre el cual comemos, almorzamos, llegamos a la casa a la hora de mediodía y el noticiero de la una nos está contando que hay una masacre de 120 personas, y encima de esas imágenes almorzamos, nos comemos el sancocho y enseguida sale alguna banalidad de Natalia París y estamos haciendo el zapping mental de una manera muy rápida. Yo creo que eso está bastante bien representado en El Vuelco, y Oscar creo que tiene un gran logro, y es que encuentra una manera muy vanguardista de hacerlo, y es la manera como va cerrando puertas en las partes finales de la película, como utiliza mucho la idea del cuadro, la vida como pantalla, la mirada flat de plasma que tenemos hoy en día, aunque no tengamos una pantalla plasma en nuestra casa, ¿qué es esto? ¿No? Estos televisores pues que tenemos, estos teléfonos que tenemos hoy en día, que son como televisores para lagartijas y a los que vivimos pegados, condicionan mucho esa mirada. Entonces el conflicto en la película, para mí, creo que una gran metáfora es que la película es sobre lo que sigue siendo la médula del conflicto colombiano: tierra, apropiación de tierra. Pero no hay este discurso grandilocuente de el empresario contra, no sé, el expansionista extranjero que viene a robarse las tierras del Pacífico, sino que es un conflicto local, y hay ciertas ratificaciones, por lo que lo veamos el domingo cuando el novio dice: a mí no me llame minero, ¿no? Hay ciertas ratificaciones que son muy sutiles en la película, pero que son válidas. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que hay una generación de cineastas con el que tenemos que tener paciencia, porque estamos hablando de gente que ha hecho una película, dos películas, tres películas, y estamos tratando de decidir lo político a partir de un corpus que todavía no existe. Entonces uno no sabe qué va a pasar con el cine de Oscar Ruiz Navia, otra gran promesa como Carlos Moreno, ¿no? está haciendo otro tipo de cosas ahora. Entonces, sigue siendo muy prematuro querer cuantificar o calificar qué es lo político de ese cine, porque yo lo veo más, yo nunca he creído en el concepto del nuevo cine colombiano, no es una categoría que yo defiendo, yo lo veo más como algo en elongación, en desarrollo, y que hay que darle más tiempo a los directores. Porfirio me parece una gran película política por la manera como teje un discurso político sobre el cuerpo del inválido, ¿no? Y por la manera como encuentra el goce de la mirada a partir de un cuerpo que está mutilado. Andrés, ¿es que se llama él, no?
Alejandro Landes.
Alejandro Landes lo ha dicho en muchas partes, que él cuando piensa en Porfirio, lo que lo inspira es El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela bastante olvidada de García Márquez, que de pronto hoy en día la podemos leer como un cliché de lo que fue. Es una novela que particularmente me gusta de García Márquez, aunque no soy gran adepta a nuestro Nobel de literatura. Pero me parece que ese ha sido el drama de mucha gente en Colombia que no ha tenido reivindicación para su cuerpo, su causa política y para haber sido víctima voluntaria o involuntaria del conflicto. Entonces, en esa medida que logra tejer un discurso a partir del cuerpo mutilado, me parece una gran película política, pero es una, no es el corpus de trabajo del tipo, no. Usted no se puede hablar todavía del cine político de Alejandro, porque no existe.
Un realizador que nos gusta mucho, creo que a Juana también, que es Andrés Chávez, que es un realizador de documentales, porque incluso aquí habría que mirar también o separar la mirada documental de los trabajos de ficción, o como hace Felipe Guerrero, el director de películas como Paraíso o como Corta. Es una renuencia que yo creo que es política, o sea, es una posición explícita y deliberada de no dar explicaciones, de construir lo político frustrando, si se quiere, las expectativas del espectador, porque el espectador normalmente quiere explicaciones, señalamientos, quiere un mundo de buenos y malos.
Volviendo a la cuestión de Chávez, ¿no?, que me parece muy importante, ¿has visto el documental Lord Tour? ¿No? Que me parece que es un tipo de discurso que es muy interesante precisamente por eso, porque pone al espectador en una situación que empieza in media res. ¿Cómo abre la película? El documental abre con una señora que está pelando papas en el hospital de la Ortúa, que era un antiguo hospital de misericordia en Bogotá, que lo van a cerrar, los empleados se lo toman y ya llevan, hay una suerte como de dos o tres generaciones viviendo en el hospital, o sea, dijeron no los dejamos sacar y construyeron sus casas, han parido sus hijos ahí, viven ahí, lavan su ropa. Y Chávez no da este tipo de explicaciones, Chávez solamente lo pone a uno como espectador a construir la historia. Y yo creo que eso también es una apelación que están haciendo algunos directores muy importantes a sacarnos de esa facilidad del videojuego, del zapping y de la narconarrativa en la televisión.
Y de la macronarrativa.
Y de la macronarrativa a que seamos espectadores más activos y tengamos que construir ese discurso.
En el caso de Corta, no sé, que no sé si la han visto, es que es una película que son seis planos secuencia sobre unos corteros haciendo su trabajo, y uno tiene que meterse en otras dimensiones del relato narrativo para entender un poco, porque ahí está todo, ahí están los índices sembrados. Uno escucha en la radio en Corta otra vez el tema de la violencia escuchada a través de los medios de comunicación, está el tema de Reyes, por ejemplo, que uno lo alcanza a escuchar en la banda sonora de la película, a través de un noticiero de radio que está informando sobre la muerte de Raúl Reyes. O sea, ahí van sembrando estos directores como unos índices para que uno construya finalmente la dimensión política que tienen estas películas. Pero no hay ese discurso desde arriba, no hay esa ilustración, no hay esa voz en off. Obviamente uno valora mucho Chircales, pero es una película que condiciona la mirada del espectador totalmente, ¿no? Lo lleva de principio a fin bajo un esquema de las ciencias sociales, del marxismo, a pensar en unos medios de producción, a pensar en... pues el discurso está totalmente conducido.
Sí, y ahí yo creo que es donde realmente la idea de que el cine debe intervenir en la sociedad y transformar políticamente se vuelve un poco un cliché, porque es que las películas ya no hacen eso, ni la manera como consumimos películas, ni la manera como el cine nos llega, o sea, la abundancia de piratería, la cuestión de que vamos a la mayoría de los teatros hoy en día quedan en los shopping malls, en los centros comerciales, entonces la gente pues igual sale de Zara, se mete a una película y sale a McDonald's, ¿no? La experiencia fílmica también cambió, entonces es también pensar el tipo de cine que se hace, a qué audiencia le va a llegar y en qué forma. Hay una manera muy diferente de la persona que consume piratería a la persona que va a los festivales de cine. La manera como los festivales han reemplazado los cineclubs se han acabado, este tipo de muestras cortas se han acabado y ahora hay una ansiedad grandísima cuando se critica que el nuevo cine colombiano, si se fuera a utilizar ese rótulo, se está pensando es para festivales y nada más. Entonces, ¿qué tiene que le dice una película de esos? Que es donde yo creo que se puede medir, no me gusta la palabra, pero la utilizo de una manera que creo que ustedes la entienden, cierto éxito de las películas, si es capaz de hablarle a la gente aún por fuera de los festivales, ¿no? Si un adolescente de 16, 18 años, si un estudiante que es primíparo en una universidad, ve una película como Corta, como La Obtuva, como El Vuelco del Cangrejo, y esa película le dice algo, sin querer decir que el estudiante va a salir enseguida pues con piedras o papas, bomba o algo, pero si es capaz de activarle algo, una necesidad de ver por qué han pasado estas cosas en Colombia, creo que el discurso sigue siendo político. Entonces es...